El final abrupto y sin acuerdo de la cumbre entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, centrada en la desnuclearización de Corea del Norte, ha hecho que numerosos analistas y medios anuncien el fracaso de la cumbre de Hanoi. Rafael Calduc, profesor en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, se resiste, sin embargo, a utilizar ese término.
No, yo no lo calificaría de fracaso. Yo creo que lo que ocurrió es que se generaron, probablemente alimentado por la Casa Blanca y muchos medios de comunicación, se generaron unas expectativas inadecuadas para lo que se podía alcanzar en esta cumbre. Básicamente en esta cumbre de lo que se trataba era de generar la confianza entre los dos dirigentes de los dos países, Corea del Norte y Estados Unidos, la confianza suficiente para que pusiesen a trabajar a sus equipos, tanto diplomáticos como de expertos. Y desde luego, desde el principio de este encuentro ya se dijo, Trump lo dijo claramente, que este es un proceso largo, es un proceso que llevará probablemente, puede que más de un año, si realmente deciden, después de esta reunión, dar el paso siguiente, que yo creo que sí.
Si muchos evocan un fracaso político en Hanoi para Trump, es porque, según ellos, el presidente norteamericano hubiera podido ocultar las denuncias de su ex abogado Michael Cohen con un acuerdo histórico con Kim Jong-un. Cohen denunció, en efecto, vínculos de Trump con Rusia cuando éste se hallaba en Hanoi. Este análisis no lo comparte del todo, sin embargo, José María Penedo.
La clave doméstica siempre aparece cuando hay alguna cuestión internacional, teniendo en cuenta además que la estrategia de Trump en algunos casos ha dado la sensación de que busca atraer la atención de los medios de comunicación para distraer sobre otras cuestiones. Pero yo creo que no, en análisis internacional no es esa la principal motivación, que es posible que esté también dentro. Yo creo que se trata de que Donald Trump busca que Estados Unidos siga presente en el concierto de Asia y del sudeste asiático, y que siga presente tanto desde el punto de vista, por supuesto, político y económico, como desde el punto de vista de su capacidad de poder y de influencia. Y como ese poder y esa influencia se visualiza de una manera muy global y muy clara en esa presión y en ese acercamiento, pero siempre en modo de presión, a Corea del Norte, pues yo creo que ahí lo que está es presentándose en Extremo Oriente como una potencia capaz de seguir ejerciendo como tal, es decir, no hay sustituto para Estados Unidos, porque Estados Unidos es capaz de imponer un acuerdo nuclear y desarrollar un acuerdo de reducción nuclear con Corea del Norte, número uno, y número dos, yo creo que Donald Trump también está buscando pues conseguir un logro que no han conseguido sus predecesores, en concreto el presidente Obama, pero sus inmediatos predecesores, es decir, que ha sido una, ¿no?, frente al acuerdo de Irán, que él ha rechazado, contrapone un acuerdo de reducción nuclear en Corea que nadie había conseguido antes, ¿no?
En esta cumbre quedó claro para muchos que existen discrepancias en el seno mismo del régimen norcoreano. Algunos dicen que este revés se explica por la influencia de los halcones norcoreanos cercanos a Kim Jong-un, en particular el general Kim Jong-chol, que estaba también en Vietnam. Son discrepancias sobre cómo llevar a cabo el proceso de inicio de las negociaciones de la desnuclearización y, paralelamente, el incremento de la ayuda de Corea del Sur y de Estados Unidos para el desarrollo de Corea del Norte. Para Rafael Calduc, estas discrepancias demuestran, sin embargo, la seriedad del proceso.
Los intereses del aparato, digamos, militar-industrial coreano no son los mismos que los de la dirección política. Pero eso ha ocurrido en todos los procesos también. Dentro de la Unión Soviética se produjeron resistencias a la perestroika de Gorbachev y de hecho le costó finalmente el puesto, ¿no? Eso es natural. Pero eso precisamente es la prueba de que efectivamente se están tomando las cosas en serio, porque si no, por parte de Corea del Norte y de Kim Jong-un, porque si no, esas discrepancias no existirían y mucho menos se habrían podido detectar en el exterior.
Escucharon a Rafael Calduc de la Universidad Complutense de Madrid y José María Peredo de la Universidad Europea de Madrid.